SER Podcast.
¿Cuántas veces has pensado en jubilarte y compartir casa o espacio con tus amigas? Vivir todas en el mismo bloque, veros todos los días, pasar muchísimo tiempo juntas, ese tiempo del que ahora no disponemos. Este sueño que tenemos muchas se está haciendo poco a poco realidad en España con una nueva iniciativa, el llamado Cohousing Senior. Viviendas colaborativas para mayores que comparten espacios, envejecen juntos y crean comunidad. Una de las formas en las que la sociedad se está volcando para evitar esa soledad no deseada que sufren muchas personas mayores en nuestro país. En una sociedad en la que cada vez la esperanza de vida es más alta, envejecer con salud es importantísimo y para ello la alimentación es clave. Hoy en Cómo Comes hablamos con Marisa Losada, vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Cómo Comes, con Ángela Quintas.
Envejecer no es solo una cuestión de años, sino es una cuestión de cómo los vivimos. En este caso, en Cómo Comes, hemos invitado a Marisa Losada, que lleva años como profesional intentando responder a esta pregunta: ¿cómo podemos envejecer mejor? Ella es doctora en psicología y es vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Hola Marisa, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Primero me gustaría... Yo, si te soy sincera, no sabía lo que era la gerontología. La geriatría sí, pero la gerontología sí. Y a veces incluso la había oído muchas veces esta palabra, pero pensaba incluso que era lo mismo. Uh-huh. Y sé que estoy en un error.
Un poco.
Un error grande. Entonces, bueno, quiero que nos diferencies, que nos definas primero qué es la gerontología.
A ver, la gerontología, pues es un área que abarca, no es una figura profesional, ¿vale? No, uh-huh, es, si comparamos con geriatría, geriatras son médicos y es una especialidad de medicina, como pudiéramos hablar de dermatología o de pediatría. Uh-huh. Sin embargo, la gerontología es una mirada, es una área de especialización también, que puede abarcar otras disciplinas. Es decir, podemos tener psicólogos especialistas en gerontología, podemos tener trabajadores sociales especialistas, o sea que nos dedicamos al área de las personas, a la atención a las personas mayores, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hecho, hay arquitectos con una especialización o con una formación más en el ámbito de la gerontología, porque se dedican a la construcción o de residencias o de, cohousing, por
facilitar,
ejemplo, ahora,
¿no?
Efectivamente, es una mirada desde la atención a las personas mayores.
Uh-huh. Ya que sabemos lo que es la gerontología, desde la sociedad de la que tú eres miembro, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ¿qué es lo que vosotros estáis intentando exponer en este momento? ¿En qué dos vías estáis trabajando?
Bueno, en el momento actual, nosotros, la sociedad tiene dos áreas. Tiene el área, digamos, clínica, que ahí estaría representada tanto geriatras, ¿vale? Uh-huh. El área de geriatría, como enfermeras, por ejemplo, especializadas en geriatría, como fisioterapeutas especializados en geriatría, es decir, las áreas clínicas.
Ahí, ¿no?, está enfocado más a la salud.
Exacto. Uh-huh. Y luego hay otro área más enfocada al ámbito social, uh-huh, ¿vale? Edadismo. En actualidad, en este momento, si hablábamos de dependencia, hablamos de los cambios que hay a lo largo del proceso de envejecimiento en aspectos psicológicos, en aspectos sociales, tenemos esas dos áreas en la sociedad, pero somos una sociedad multidisciplinar y transversal, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y la semana pasada, por ejemplo, hemos lanzado dos iniciativas. Una, porque vamos viendo que en la sociedad o en la ciudadanía no hay un conocimiento, ¿no?, acerca de qué recursos sanitarios, sociales, comunitarios tenemos a nuestra disposición, ¿no? Entonces, hemos lanzado un 12 meses, 12 recursos sanitarios, sociales y comunitarios para dar a conocer, ¿no? Y a través de redes sociales, a través de la página web de la sociedad, cada mes hemos empezado este mes, pero uh-huh, tenemos grabado y ya difundido, en redes y en la página web, dar a conocer, por ejemplo, el servicio de hospitalización a domicilio geriátrico, uh-huh, ¿vale? Para personas mayores, que está liderado por el Hospital de la Cruz Roja, el hospital aquí en Madrid de la Cruz Roja, ¿no?
¿Y en qué consistiría? ¿En llevarles la medicación? ¿En hacer un seguimiento?
En hacer un seguimiento con geriatría, con enfermería domiciliario, uh-huh. sin necesidad, en situaciones
que
en las
que tuvieran que desplazar.
Exactamente, sin necesidad de, en situaciones, eso es una valoración geriátrica hecha evidentemente por los geriatras y, bueno, pues permite tener a la persona en su domicilio en las circunstancias de estar bien atendida, tanto por el servicio sanitario como sus familiares o cuidadores, ¿no? El mes siguiente daremos a conocer otro recurso en este momento social, hoy vamos a ir alternando uh-huh. Por esas dos vías, ¿no? que hablábamos de la sociedad. Y ahí vamos a dar a conocer también un servicio que está, bueno, pues es un recurso social más existente, que son las comidas a domicilio. Uh-huh. Es otro recurso fundamental. Hay muchísimas personas desnutridas, hay muchas personas que el motivo de ingreso hospitalario que se puede evitar uh-huh. es precisamente por esa desnutrición, por esa dificultad a lo mejor de bajar desde un cuarto piso a hacer la compra y subir la compra.
O el hecho,
y guisar.
Es lo que te iba a decir,
claro.
las no ganas. ¿Y en qué consiste ese servicio? Porque esto me interesa mucho. Es decir, uh-huh. ¿cualquier persona lo puede solicitar? O
Por ejemplo, en el caso de Madrid, Ayuntamiento de Madrid tiene ese servicio. Trabajador social valora, dadas las circunstancias de la persona, tanto, digamos, de salud uh-huh. como a nivel de edificio. O sea, si su edificio es un cuarto sin ascensor, pues ya tenemos hoy un problema de infraestructura del edificio, ¿no? Y también problema social. Es decir, en qué circunstancias se encuentra la persona, qué apoyos familiares tiene o no tiene familia. Tenemos uh-huh. muchas personas, viudas o solteras, mayores, con situaciones de dependencia importantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un recurso también que les garantiza una alimentación adecuada durante todo el día, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un recurso que daremos a conocer de los menos conocidos, porque a lo mejor residencias, centros de día, bueno, pueden ser más conocidos,
sí.
pero digamos que hemos empezado por lo más desconocido, ¿no? Y bueno, pues ahí iremos abarcando. Probablemente no serán solo 12 meses, sino que tendremos que continuar al año siguiente.
Bueno, pero está muy bien, porque es que eso quiere decir que hay muchos recursos.
Sí, sí, los hay. Luego, a nivel comunitario hay muchos recursos, muchos servicios, muchos programas de intervención con personas en soledad no deseada, por ejemplo. Uh-huh. Hay mucha carencia también de información en la población de lo que tenemos a nuestra disposición y como no llega la información, pues bueno, pues hemos optado también por esa iniciativa, ¿no? Y luego la otra iniciativa va en relación a una llamada a empresas tecnológicas que están desarrollando productos de atención a las personas mayores.
¿Como por ejemplo?
Bueno, pues tenemos ahí desde productos de apoyo que diríamos un andador inteligente, que lo que hace es, bueno, pues un poco acompañar a la persona sin que haya más distancia entre el andador y la persona, un bastón específico para personas con Parkinson, una lupa que me permite, o sea, que lo que hace es leerme lo que está, lo que está viendo la lupa, con lo cual me facilita en personas con degeneraciones maculares,
catarata,
con pérdidas de visión o baja visión. Entonces, bueno, pues toda esa serie de productos y no solo en ese ámbito que podemos tocar el producto, ¿no? Sino a nivel de robótica social, cada vez se están desarrollando más robots que nos van a ayudar o que nos van a acompañar, ¿no? No es el robot en sí o no es la IA que podamos poner en el robot, sino cómo nos va a facilitar el cuidado de las personas mayores, ¿no? Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, en las empresas tecnológicas lo que les falta, y ahí es donde hacemos el match, diríamos, ¿no? Donde uh-huh. hacemos la sinergia entre la sociedad y las empresas tecnológicas, porque ellos saben de chip, saben de IA, saben de cómo programarlo, y nosotros sabemos de personas mayores.
De las necesidades que tienen esas personas mayores.
Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí la llamada es, aquí tenéis una sociedad científica, nosotros somos en este momento más de 2.700 socios de todas las áreas sanitarias, sociales, con lo cual, bueno, pues decir, tenéis aquí a alguien con conocimientos que podemos apoyar, tanto en qué le tienes que meter al robot, el qué le tienes que meter al chip, por ejemplo, si pensamos en un agentes conversacionales, uh-huh. ahora, bueno, pues digamos que es algo bastante
enfocado a la soledad, ¿no?
Lo que decías antes. O incluso a detección de deterioro cognitivo. Uh-huh. Hay muchos parámetros y algo que, bueno, pues en mi parte de universidad, yo vengo, bueno, pues estudiando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué parámetros nos permiten detectar, por un lado, soledad, por otro lado, deterioro cognitivo? O sea, nos permiten detectar patologías, temas de depresión, por ejemplo, también podríamos entrar ahí, a través del lenguaje, a través de las características de la psicolingüística, digamos, de cómo habla la persona, de lo que dice y de cómo lo dice. Uh-huh. ¿No? Ahí es un área en la que, bueno, pues hay muchísimo desarrollo y ahí nos puede ayudar muchísimo a la detección, ¿no? De depresión, de deterioro cognitivo, de soledad. Entonces, bueno, pues por ahí va la tecnología y por ahí hemos tratado un poco de decir, bueno, hay mucho que vamos conociendo, incluso que nos llaman para apoyar, a probar una app con personas mayores, a probar, bueno, pues ya digo, un robot. Entonces, bueno, pues hemos lanzado esa iniciativa y, bueno, pues de momento pues está llegando empresas, efectivamente.
Fíjate, cuando decías antes que se conocían pocos recursos, ¿no? Claro, a mí me viene a la cabeza, pues esto, ¿no? Lo que decías, los centros de día, las residencias. ¿Cómo trabajáis también en esos ámbitos? O sea, ¿cómo mejoráis la salud de las personas mayores? O mejor que la salud, como decía, que ellos se encuentren a gusto cuando se encuentran en una residencia o cuando van a los centros de día. ¿Qué tipo de acción hacéis ahí?
A ver, nosotros como sociedad, somos una sociedad científica formada por profesionales, ¿no? Los profesionales que trabajan en esas residencias, en esos centros de día, bueno, pues aparte de una muy buena formación, desde hace ya bastantes años se está intentando y últimamente, o digamos en los últimos años mucho más, cambiar el modelo de atención a los cuidados que se dan en residencias, en centros de día, incluso en domicilio, con el servicio de ayuda a domicilio, ¿no? Que sea un modelo de atención a los cuidados centrados en la persona, ¿no? Y centrados en las relaciones que tiene esa persona, sea en la residencia, sea, ya decimos, en centro de día, en el servicio que sea, ¿no? Poner a la persona en el centro del servicio, no que el servicio sea el centro, ¿no? de todo el sistema, digamos, ¿no? Entonces, en esa línea se lleva trabajando ya desde hace bastantes años, bueno, y es hacia donde vamos, o sea, que cambie el modelo de cuidados, y ahí se está trabajando desde Ministerio de Derechos Sociales, desde el Inserso, desde comunidades autónomas, ayuntamientos, desde las sociedades científicas, o sea, se ha formado a los profesionales y bueno, se está trabajando en esa línea, ¿no? Que la persona sea el centro, que importe su historia de vida, me importas tú, qué te gusta, qué no te gusta, ¿vale? Para no hacerlo, no te voy a poner a hacer una actividad que nunca te ha gustado, que sino no te apetece, algo que no sea lo que llamamos actividades significativas para la persona, ¿no?
Uh-huh. Y habéis notado también que no tiene nada que ver la gente mayor que nos estamos encontrando ahora, en este momento, ¿no? Que es gente que, me refiero, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la gente mayor que teníamos hace 20, 30 años.
Uh-huh. En absoluto.
Un cambio totalmente significativo, ¿no?
Exacto. O sea, de hecho, bueno, yo creo que queremos hacernos cargo de nuestra propia vida. Yo creo que no hablemos tampoco de las personas mayores como otros, sino que yo creo que nos tenemos que incluir, ¿no? Queremos hacernos cargo de nuestra propia vida, ¿no? Y es lo que las personas mayores ahora mismo, ¿no? Bueno, pues están reclamando. Que no decidan por ellos, sino que sean ellos, volvemos a lo de estar en el centro, ¿no? Que sean ellos los que deciden, ¿no? De hecho, hay un gran movimiento, por llamarlo de alguna manera, en relación a, bueno, pues un término, utilizamos el término inglés, pero es el cohousing, son las viviendas colaborativas,
¿no? Cada vez está habiendo más.
Exactamente. O sea,
vamos a explicar un poco qué es el cohousing, porque a lo mejor hay gente que no sabe lo que es.
Vale. Vamos a ver, somos un grupo de amigos, o no todos somos amigos, sino puede haber amigos de amigos, sí. Que decidimos envejecer juntos. Uh-huh. Está llegando nuestra etapa de jubilación. Es verdad que hay cohousing senior, digamos, para mayores, y hay cohousing intergeneracionales. En este momento en España se ha desarrollado muchísimo más el tema del cohousing en personas mayores y deciden unirse en digamos que la forma jurídica es una cooperativa. Y, bueno, pues cooperativa que gestiona, que decide tanto el terreno, buscan terreno.
A veces construyen ellos mismos la infraestructura.
Efectivamente, buscan un grupo de arquitectos, pero ellos deciden, zonas comunes es lo más importante, todos tenemos nuestro apartamento privado, o sea, es una forma de conjugar lo privativo con lo comunitario, ¿no? Pero se trata de hacer vida en común, se trata de cuidarnos, se trata también de divertirnos y de disfrutar, por supuesto, ¿no? Pero se trata también de cuidarnos, ¿no? Y por ahí va lo que decía antes también de cambio en el modelo de cuidados, ¿no?
Y tener unos servicios, ¿no?, que engloban a todos.
Exactamente. Yo vivo en mi apartamento. Generalmente, en todos los cohousing suelen ser apartamentos todos iguales, o bueno, puede haber diferencias, según ellos mismos deciden, porque ellos deciden el modelo de construcción. Si quiero apartamentos todos iguales de 50 metros o quiero diferentes. Pensemos que deciden todo, ¿vale? Desde revisar el menú, si tengo una empresa externa que es la que cocina, nosotros revisamos el menú.
O si tengo alguien que cocina allí, ¿no?
Efectivamente, nosotros decidimos prácticamente todo. Qué modelo de cocina se va a poner, y decidimos a través de comisiones, ¿vale? Hay un consejo rector, que digamos que es el representativo y el que, bueno, pues lleva un poco el no voy a utilizar la palabra mando, ¿no?, sino la guía del cohousing en el tiempo que está como consejo rector, pero luego funcionan a través de comisiones, ¿no? Comisión de vida saludable, ya por su propio nombre se entiende, comisión de infraestructuras, bueno, pues comisión económica, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que es un envejecimiento absolutamente activo.
¿Y qué perfil de personas acceden a este tipo de...?
Bueno, ahí los estudios, yo llevo unos años también, desde hace un tiempo, bueno, pues siguiendo varios de los cohousing, aunque en este momento hay muy pocos en funcionamiento, cada vez está habiendo más. O sea, en Madrid en este año han empezado a vivir, porque claro, hay un proceso de 8 o 10 años...
Desde que se sustituye hasta que realmente se puede hacer.
Exactamente, hasta que se puede entrar a vivir, ¿no? Entonces, en ese proceso hay muchas personas que abandonan, otras que, bueno, pues lo que ha sucedido en la gran mayoría de los cohousing es que desde lo que hicimos previsión antes, ¿no?, de cuánto nos iba a costar, al momento que voy a entrar, o sea, que se empieza a construir, aparecen, bueno, pues situaciones que hemos tenido, ¿no?, a nivel social, a nivel de incremento económico, etcétera, etcétera. Hay personas que no pueden continuar en el proyecto, o que ven que esa no es su forma de vida, que lo de compartir, bueno, y de lo de ayudar al otro, pues a lo mejor no me gustaba tanto, ¿no? Y entonces se van de ese proyecto. En general es un perfil de personas con un nivel, digamos, educativo medio alto, a nivel de ingresos económicos, pues unas pensiones medias, y lo dejo en medias y no digo altas, porque la frase que normalmente ellos comentan, ¿no?, desde luego no es frase mía, ¿no?, es que no son ni tienen tan poco dinero como para que puedan acceder a una residencia pública, ni tienen tanto como para poderse pagar una privada, ¿no? Con lo cual están ahí en esas bueno, en esos ingresos económicos medios. Entonces algo tenemos que resolvernos, ¿no?, y deciden resolver su envejecimiento de esa manera, ¿no? Y entonces, y otra cosa que ellos comentan también, ¿no?, que no quieren ser una carga para sus hijos, ¿no? Es una generación que ha cuidado de sus padres, que ha cuidado de sus hermanos, que ha cuidado mucho. Y la expresión, cuando yo alguna vez hablas, ¿no?, pues ya, bueno, pues sosegadamente, ¿no?, desde el punto de vista de la investigación, ¿no?, con ellos te dicen, pues mira, tuve a mi madre en casa, iba pasando de casa en casa cada X meses.
Entre los hermanos, ¿no?
Efectivamente. Entonces, yo no quiero cargar a mis hijos con eso.
Bueno, también estamos teniendo menos hijos. Creo que eso también influye, y hay mucha gente que está decidiendo no tener hijos.
Efectivamente. También es verdad que hay un número, no es lo mayoritario. O sea, ahora mismo digamos que los cohousing que están funcionando, hay una mayoría de matrimonios, pero sí que cada vez más las personas nuevas que entran en cohousing, cada vez que hay una baja, bueno, pues es más un perfil de una persona sola, sin pareja, ¿no? También porque, bueno, pues yo voy a echar una mano, y luego en un futuro, porque hay una cuestión generacional, van desapareciendo, van faltando los más mayores, y van entrando personas más jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues atender un poco. Cuando digo cuidados, digo en acompañarte, en charlar, en si tienes que ir un día al médico y no tienes, yo te acompaño, en ese apoyo entre nosotros, ¿no? Y hay otra cosa, por ejemplo, que me llama, vamos, no me llama la atención, no es la frase más adecuada, ¿no? Sí que me gusta, ¿no? Y ellos mismos revelan, ¿no? Muchas veces me comentan, ¿no?, cuando fallece alguien en la pareja, que decía que eran mayoritariamente matrimonios, pues siempre me dicen, jo, Marisa, si yo hubiera estado en mi casa no estaría como estoy. A la mañana siguiente tienes a alguien en la puerta de tu apartamento que viene, venga, vente a desayunar conmigo.
Hacemos cosas.
Vamos a... Si esto yo estuviera en mi casa, esto no hubiera pasado, ¿no? Uh-huh. O ese apoyo durante todo el proceso de duelo. Tienes a alguien siempre, ¿no? Luego tienes tus amigos, más amigos dentro,
sí,
de,
dentro del
tamaño,
grupo, claro,
¿no? Pero es ese envejecer acompañado, ¿no? Yo creo que... Y es fundamental. O sea, si nos ponemos a pensar, yo que trabajo en deterioro cognitivo, ¿no? ¿Qué es mejor, ¿no? Si nos vamos a alimentación o nos vamos... Hay muchísimos estudios que nos hablan de las relaciones sociales y que comparan personas que han ido, bueno, que han seguido en el tiempo, en estudios longitudinales, ¿qué han hecho estas personas? ¿Por qué unos, bueno, por qué la longevidad es mayor en uno?
Han envejecido mejor que otros.
Efectivamente, y todos los estudios apuntan a las relaciones que has tenido, las relaciones sociales a lo largo de tu vida y en tus últimos años de vida, por decirlo así, pero vamos, que nuestros últimos años de vida desde que nos jubilamos, ahora son muchos, desde uh-huh. luego, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí radica fundamentalmente también esa mayor longevidad de muchas personas, ¿no? Esas relaciones sociales.
Fíjate, la cadena SER tiene un proyecto que se llama 8.000 días, que son los días que se supone que te quedan desde que cumples los 65 hasta la media, ¿no? Y es un programa muy bonito en el que se trata, ¿no?, la nutrición, la salud mental, bueno, un poco, y también luego hay gente que ha tenido una carrera profesional muy interesante y que cuenta cómo están viviendo uh-huh. ellos esos 8.000 días. Pues esto se hace en distintas zonas de España y... Uh-huh. Tendrías que ver la cantidad de gente que va cada vez que hay un evento de estos y las ganas que tienen de compartir y de contar, porque además hay un momento en el que el público cuenta, ¿no?, cómo están viviendo ellos esos 8.000 días. Y claro, el concepto que teníamos antes de persona mayor, esa persona mayor, ¿no?, que era, bueno, pues la persona que estaba en casa, que casi no salía, no tiene nada que ver con lo que nos estamos encontrando.
En absoluto, o sea, en absoluto. Yo creo que esa imagen que teníamos y que todavía yo creo que permanece un poco, ¿no?, de esa persona mayor, esa imagen social de persona mayor esperando que pase el tiempo, a día de hoy puede ser que alguien la tenga, ¿no?, pero yo creo que si la tiene debería de ir quitándola, ¿vale? Porque es verdad que bueno, pues aparte de que toda la información que tenemos, ¿no?, del envejecimiento saludable, quedarme en casa viendo la tele, bueno, un día de lluvia casi es más preferible por sí, evitar mejor una caída, pero no. Relaciones sociales, aprender cosas nuevas, o sea, que no me extraña que el programa esté lleno porque es el interés que hay ahora mismo en las personas mayores, hacer cosas, participar a nivel de voluntariado. Las personas mayores ganan...
Es que tienen muchísimo que aportar,
claro,
además.
Claro, conocimientos, sabiduría de los años, ¿no? Hay muchos proyectos de mentorías, por ejemplo, entre intergeneracionales, entre uh-huh. personas mayores y jóvenes. Y sobre todo en casos, por ejemplo, de proyectos específicos, ¿no?, de fracaso escolar, ¿no?, en el momento que han hecho esa simbiosis de persona mayor con adolescente.
¿Cómo ahí funcionan esas mentorías?
Normalmente, bueno, pues la persona mayor acompaña en el sentido de ser su
como
apoyo, ¿no?
Sí,
su mentor,
vale,
realmente,
su mentor,
¿no?
Vale.
Estudiante va, eso, hay habido proyectos europeos muy, muy buenos, en lo que, bueno, pues se ha acompañado esa persona mayor en el apoyo, en el estudio, pero más allá del apoyo del estudio, está la relación y el vínculo con la que llegan a unirse, ¿no? Y sobre todo, por cómo el adolescente se acaba apoyando en esa persona mayor y tiene más confianza con esa persona mayor para contarle, bueno, pues sus inquietudes que la que pueda tener con sus propios padres, ¿no? Porque, bueno, eso es así y eso es lo que tiene la adolescencia también, o sea, no hay duda, ¿no? Y desde luego los proyectos intergeneracionales cada vez, bueno, yo creo que está absolutamente demostrado, ¿no?, también la eficacia que tienen para ambas partes, ¿eh? No solo para...
¿Cómo estamos en España si nos comparamos con el resto de Europa a la hora de tratar a las personas mayores?
Uf.
¿Estamos muy atrasados?
No, en absoluto.
Bueno, está muy bien, está muy bien.
No. También es verdad que somos la cultura mediterránea. Si nos comparamos con países nórdicos o con, bueno, con Centro Europa, venga, también. A nivel de esperanza de vida... Desde luego que estamos en el top. Y una parte importante de eso, a lo mejor tiene que ver con el estilo mediterráneo, ¿no? Uh-huh. Con esas relaciones sociales, con ese, bueno, pues con ese, insisto, es que es el estilo
con
de
el
vida.
El clima también, yo creo que también
bueno,
influye.
También eso nos va a influir seguro, ¿no? Pero a nivel de cuidado sí es verdad que a veces miramos fuera, pero miramos fuera a lo que hacen otros países sin tener en cuenta, me explico claramente. Por ejemplo, tratamos muchas veces de compararnos con países nórdicos en los que, por ejemplo, los servicios sociales no tienen nada que ver con los servicios sociales que tenemos aquí en cuanto a la cobertura, ¿vale? Países nórdicos tienen unos impuestos muy altos y tienen unos servicios muy altos también, diríamos, para las personas, yo me centraría en personas mayores, ¿no? Uh-huh. Tienen mucha más cobertura, no que tengan mucha más variedad, que eso en absoluto, ¿vale? Pero sí tienen una mayor cobertura. Entonces, uh-huh, es la diferencia que diría, pero claro, podemos mirarles a ellos, pero tenemos que mirar cuál es nuestro sistema y nuestras políticas sociales. Entonces, no nos podemos comparar en ese sentido, pero vamos, creo que ellos nos miran más a nosotros que nosotros a ellos, ¿eh? No es por nada. Por ejemplo, en el tema del cohousing, volviendo a lo de antes, de hecho es un movimiento que nace en los países nórdicos, en Dinamarca, Noruega, Suecia, y que allí sigue avanzando. Ha avanzado muchísimo en tema intergeneracional. Uh-huh. Digamos que de aquí copiamos ese modelo nórdico, pero aquí lo hemos desarrollado en personas, o lo han desarrollado las propias personas mayores. Y ahora son los países nórdicos los que están viniendo a España a ver a los cohousing senior cómo ellos han podido continuar, puesto que en esos países nórdicos los senior han ido desapareciendo, esos uh-huh tipos de cohousing, ¿no? Entonces, por eso digo que nosotros miramos para afuera, pero ellos están viniendo a mirarnos a nosotros, ¿no? Son diferentes sistemas de servicios sociales, diferentes sistemas políticos. Entonces, comparar en ese sentido, a veces hay que comparar sabiendo las diferencias que hay entre unos y otros, vamos.
Uh-huh. Pues muchas gracias. Creo que hemos aprendido muchísimas cosas. Con ganas de... Bueno, yo lo del cohousing me lo apunto, porque me parece, sí, me parece una manera maravillosa de envejecer rodeada de, bueno, de amigos, ¿no?
Sí.
Me parece una manera importante. Gracias, Marisa.
Nada, muchísimas gracias a ti.
Envejecer mucho no debería ser la noticia. Llegar a los 90 o a los 100 años ya no sorprende tanto. Es decir, todo el mundo tenemos a nuestro alrededor alguna persona mayor que ha llegado a esta edad. Lo importante no es cómo se llega, sino lo importante es que se llegue con salud, con autonomía y sobre todo con sentido. La diferencia entre envejecer mucho y envejecer bien está en lo que hacemos cada día, es decir, cómo vivimos, cómo nos relacionamos y cómo cuidamos nuestro entorno. En los años 40, la esperanza de vida en España era alrededor de los 50 en los hombres y 53 años en las mujeres. Por ejemplo, en 1948, cuando nacieron muchos de nuestros padres, llegar a los 70 años era una excepción. Hoy casi siempre suele ser la norma. Mis propios padres nacieron en esta década en un país que salía de la guerra, con carencias alimentarias, sin acceso universal a la sanidad y donde lo habitual era morir joven, y hoy en día tienen 86 años. Hoy, en cambio, la esperanza de vida está alrededor de los 83 y en solo tres generaciones hemos ganado más de 30 años de vida. Pero ¿de qué sirve vivir tanto si no lo sabemos hacer mejor? Parte de este logro se debe a avances fundamentales en nuestra vida, sobre todo en estilo de vida y en experiencia y especialmente en nuestra alimentación. Hemos incorporado en nuestros hogares neveras que nos permiten conservar los alimentos frescos durante más tiempo, hemos mejorado el acceso a agua potable, hemos reducido el consumo de alimentos llenos de contaminantes o incluso en mal estado. También sabemos más sobre nutrición, hemos aumentado el consumo de frutas, de verduras, de legumbres, de pescado. Y aunque todavía queda mucho camino, también somos más conscientes de los riesgos de los ultraprocesados. Todo eso no se nos puede olvidar y espero que hayáis disfrutado de este episodio de Cómo Comes.
Cómo Comes, con Ángela Quintas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.